Y vamos a seguir en este estudio algo muy importante que dice Pedro aquí. Y como hemos salido un poco de esto, tenemos que recalentar. Pero recordándote que según la de Pedro, Pedro escribe esta carta desde la cárcel, sabiendo que su sentencia está por cumplirse, pero la sentencia es muerte. Entonces él va a ser sacrificado. Él va, como él dice, dejar este tabernáculo, esta morada. En mi partida está cerca, es su referencia, pero realmente era un modismo carcelero o carcelario, decir mi partida, que no era nada más, pues ya voy de viaje. No, en términos carcelarios eso era que ya está llegando mi libertad, pero eso es lo que él está diciendo. Cuando me corten la cabeza, salgo libre de esto. Entonces, ¿qué diferente hombre al Pedro que negó 3 veces a Jesús bajo presión? Entonces dice, ahora hay más presión, pero más convicción. Algo que escuché y que he escuchado muchas veces, lo he visto demostrado, que alguien que está creciendo mucho en el Señor formuló esta frase, me gusta. Son esas frases que empiezan a definir tu vida y tu fe en Cristo, que es, cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Entonces Pedro ahora está viendo la promesa muy clara y el precio entonces le resulta muy bajo. Ok, entonces en segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, pues vamos a, ya hemos visto una descripción de esto, cómo son, cuál es su mensaje, algunas características del tipo de mensaje que tienen y todo eso, los frutos, quiénes lo siguen, lo que sucede y todo. Hemos visto esto a grandes rasgos, pero hoy quiero recalcar aquí otro aspecto, y qué es esto. ¿Quién puede ser engañado? Porque normalmente nadie cree que puede ser engañado de nada, ¿verdad? Yo te podría engañar, estoy seguro. Algunos de ustedes no acostumbran traer Biblia. Yo acostumbro no poner el texto en pantalla por esa razón. Porque yo quiero que tú te involucres personalmente, hasta físicamente, con la palabra de Dios, teniendo tu Biblia en tu mano. Y si no tienes, aquí luego, bueno, no hoy, pero luego sí venden Biblias a costo de mayoreo para que tú tengas una Biblia adecuada para tu necesidad, que es mucha y es constante, de la palabra de Dios. Entonces, pero esa es una de las razones, para que tú te involucres con el texto y tener el texto en pantalla, aunque es muy in y muy de ahora y del momento y muy de mega church y demás, no me gusta por esta razón, que quiero que tú te involucres con lo que está escrito. El problema es que tú no puedes pasar a la pantalla y subrayar algo que Dios te está remarcando. Tú no puedes poner el número del verso en un círculo con una estrellita al margen para llamarte la atención la próxima vez que vuelvas a pasar por ese lugar. ¿Ok? Entonces, puedes utilizar tu Biblia en una forma mucho más directa y más personal, y eso a todos nos hace falta. Entonces, eso es muy importante porque nadie cree que puede ser engañado. Yo te podría engañar si no traes una Biblia, porque no tienes referencia. Yo te puedo estar diciendo algo y tú dices, oh, pues así ha de ser. Sí, porque yo te digo y tengo cara de sincero o no sé qué cara tengo, pero tú me crees. ¿Ok? Y yo podría hasta llorar de sentimiento diciéndote algo. Pero si tú no tienes una referencia fuera de ti y fuera de mí, o sea, la Biblia, para decir, es cierto, lo acabo de leer con mis ojos y así dice. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, con tu Biblia abierta, vamos a ir con esto en mente, ¿quién puede ser engañado? Y vamos a ir, por favor, a Mateo, capítulo 22, donde Jesús tiene una conversación con 3 grupos de personas, les confronta, ellos queriendo confrontarle a él y atraparle en algo, él les confronta a ellos con la verdad, no queriendo atraparles, pero la verdad sí expone. Y muchas veces exponiendo la verdad, las cosas como son, nos sentimos redargüidos o hasta reprendidos. Y eso es por naturaleza. La verdad es como la luz y revela las cosas como son. Mateo 22, nada más para referencia, para que en un día que tú tengas tiempo quieras buscar esto, hay tres grupos aquí. Uno es el grupo de los escribas, que eran intérpretes de la ley. Ellos actuaban como abogados para interpretar la ley de Moisés, los mandamientos y todo lo demás para cualquier situación, una cuestión jurídica o algún litigio, quién tiene la razón, quién pecó, quién no pecó y demás. Y ellos eran realmente expertos, eruditos en esto y hasta para saber la voluntad de Dios. Es interesante, son ellos que le proponen la pregunta, la trampa, por decir, de dar tributo, si es lícito dar tributo a César o no. Entonces él pide la moneda que usaban para pagar el tributo y trae la inscripción del emperador romano César y su imagen impresa en la moneda. Dice, okay, pues eso lleva la inscripción y la imagen de César, a César lo de César. Muchos dicen que entienden con eso que no importa cómo llevas tu negocio, a César no le importa. Nomás dale lana y ya está. Okay? Y que a Dios sí le importa, pero lo que dice, y a Dios, y nos gusta, dice, ah, pues ya sabes, a César lo de César, sí papá, y a Dios lo de Dios. ¿Y qué lleva la imagen de Dios y su inscripción? Uno. Tú estás hecho a la imagen de Dios, así es que dale a Dios lo que es de Él. ¿Ok? Entonces, no, y los escribas están así. Les mueve el tapete, me encanta, ¿no? A mí me ha movido el tapete y a lo mejor a ti. Dios nomás hace así y dice, ¡rup! Y Él no es de esos magos que lo hacen tan rápido que toda la mesa, vajilla y copa y con agua y todo así, y sacan el mantel y no pasa nada. No, Dios hace así como yo lo haría. O sea, jala el mantel o jala el tapete y todo se va al piso. Y a lo mejor te has tenido que levantar sobándote y diciendo, ya tienes mi atención. Y sí, Dios te mueve el tapete y dice, te estoy hablando porque te amo y quiero que me hagas caso. Ok, entonces les mueve el tapete y luego dicen, entonces los saduceos dicen, ok, out, ahora pasamos nosotros, ¿no? Y parece lucha libre, ¿no? Sacan el relámpago azul y ahora van mil máscaras y así, y o sea, y se mete al ring y todo eso. Y van los saduceos, que eran realmente la clase sacerdotal. Sadoc era el sumo sacerdote en tiempos cuando Esdras estableció o restableció y purificó las cuestiones acerca de ceremonia y el servicio específicamente del templo, lo que hacían los sacerdotes. Pero como una clase privilegiada, eran un poco elitistas y ellos estaban ya uña y mugre con el imperio romano. O sea, daban concesiones a los romanos para preservar su posición social y política. O que entonces los saduceos le hacen la pregunta de los siete hermanos que conforme a la ley ellos no creen en la resurrección, que el hombre es alma y espíritu, alma y cuerpo nada más, y cuando te mueres pues ya se acabó todo. Y por eso les interesaba lo de ahora, la ceremonia, y cuidar mucho el aspecto y la presentación y el estilo en el templo, pero realmente no vivían para una vida futura, una vida eterna. Y los fariseos, en cambio, sí. Y al ver que Jesús echó abajo el cuestionamiento de los saduceos, los fariseos dicen, ok, ellos sí creen en la resurrección. Los fariseos se preocupaban mucho por la vida venidera, entonces trataban de ser muy justos en esta. Entonces le hacen la pregunta que ¿cuál es el mandamiento más grande? Y es donde Jesús dice, el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y luego y dicen, no, y hay otro. Y dice Jesús, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay, y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Todo mandamiento y toda exhortación que viene en el Antiguo Testamento depende de amor. Que es algo que muchos que le tiran a la ley dicen, no, que no hay que ser legalistas y todo. La gente normalmente que se queja, normalmente, no digo toda la gente, pero normalmente cuando quejamos de lo que llamamos legalismo, realmente es porque la ley nos pone incómodos porque no amamos como podemos y debemos de hacer. Porque realmente de ahí, del amor a Dios y el amor al prójimo, depende toda la ley y todos los profetas. Entonces, con eso ya se quedan así y nadie quiere preguntar más. Pero nos enfocamos, capítulo 22, con la pregunta, ok, siete hombres vivían, eran hermanos, y según la ley, si un hombre muriera sin hijos, su hermano tiene que levantar descendencia para su hermano, con la viuda, con su cuñada, o sea, tener un hijo con ella. Pero ese hijo, entonces ya es el heredero del difunto, ¿ok? Y era para que no se perdieran patrimonios y todo eso, y hasta cuidar la viuda, ¿no? Porque si ella, pues ella ya, pues ya es inútil, ya no tiene nada que hacer, ya murió el difunto y no tiene hijos, entonces pues ella que se regresa a su casa. Entonces realmente era para humanizar la sociedad, ¿ok? Cuidando esas cosas, porque decimos, ay no, con mi cuñada no, compadre, ¿cómo crees? Pues sí, pero era con otro propósito, no era tenerla como esposa. Entonces dicen, bueno, y ponen una pregunta hipotética. ¿Y sabes qué? Cuando estamos realmente en una actitud de soberbia y desafío con Dios, siempre abundan preguntas hipotéticas. ¿Y qué va a pasar si esto? Y seguramente sabes el cuento, ¿no? Parece que, no sé si uno era gallego o no, pero según el que tú quieres quemar, que van caminando atravesando un campo y uno le dice, oye compadre, si hay un toro suelto aquí, y dice, ay pues no va a haber un toro, pero si hay, bueno, si hay un toro pues a lo mejor no nos hace nada, pero si nos corretea compadre, bueno, entonces dice, bueno, si nos corretea nos subimos y le escapamos, y si no podemos y si corre más rápido pues nos subimos en un árbol compadre, no te preocupes, y si no hay un árbol compadre, bueno, a lo mejor nos escondemos en alguna zanja, en un hoyo, y si no hay una zanja compadre, pues ya quieres de que de plano no nos mate el toro. Y esa serie de preguntas hipotéticas, que y si esto, y si esto, y si esto, o sea, estos no tenían ni la menor idea de quién es Dios. Su interés de los saduceos era la ceremonia, ¿ok? Y los ritos. Entonces le ponen todo esto y Jesús contesta en versículo 29, y eso nos empieza a indicar quién, volviendo a lo que queremos ver hoy, quién puede ser engañado, ¿ok? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Ok? Y luego aclara la cuestión, pero aquí Jesús declara lo que está pasando. Ignoran las escrituras y también ignoran el poder de Dios. Y yo he hablado y tratado con muchos creyentes durante muchos años y he visto que hay entre todos, de repente hay alguien que cabe en ese grupo que ignora las escrituras. Y hay alguien que cabe en otro grupo que ignora el poder de Dios. Y hay gente que tiene su Biblia anotada de Scofield. Y tiene todas las obras completas de Spurgeon. Y de Moody. Y de Tozer. ¿Ok? Y así. Entonces, y tiene así todo. Y tiene su librero y así y todo. Y tiene, ahora tiene así su Biblia en su computadora. Y 5, 6 o 7 versiones. Y hasta la Vulgata. Y en griego, en hebreo y todo eso. No ignora las escrituras. En cambio, ignora el poder de Dios. No lo conoce. Y hay gente. Y dices, ay, sí es cierto. ¿Y qué gachos son? Ahora, espérate. Porque hay gente que conoce el poder de Dios y ha visto Dios mover en su vida. Y también esa gente ignora las escrituras y puede ser engañada. Porque tú y yo necesitamos una revelación verbalizada, no impresional, no a base de impresiones. Lo que sentí, cómo me cayó, cómo me llegó, si me latió y todo eso. No, eso es de impresión, sino verbalizado, que con un diccionario Larousse, tú puedes saber lo que está diciendo. Si algo no entiendes, pero si algo no entiendes, quédate y no te preocupes, se va a aclarar. es de Dios. Pero lo verbalizó la verdad y reveló lo que piensa, lo que quiere, lo que propone, lo que planea, y lo revela a nosotros, y no está en mí ni en ti, sino es entre nosotros, y podemos decir, bueno, yo lo entiendo así, ¿tú qué dices? ¿Ok? Y así, y no es sintetizar una verdad que, bueno, tú dices esto, yo digo esto, entonces lo vamos a echar en un vaso y remover y luego vamos a tomarlo a ver a qué sabe. A lo mejor sabe muy feo, ¿eh? No te recomiendo hacer esas pruebas. Y decimos, sí, para que estemos de acuerdo. No están de acuerdo, nada más están ya en mutuo desacuerdo. Síntesis entre tesis y antítesis no es una verdad, es una corrupción, nada más. ¿Okay? Y no podemos corromper la verdad porque ella existe, la verdad existe independientemente de que yo la entienda o la acepte. Existe sola. ¿Okay? Existía antes que yo entendiera. Antes que yo entendiera de niño que no era bueno meter una llave en el contacto de luz, eso ya era peligroso. Y no empezó a ser peligroso hasta que yo casi me mato de 3 años de edad. O sea, yo empecé a entender la verdad, pero la verdad existía sin mí y sin mi aceptación, sin estar yo de acuerdo, porque no estuve de acuerdo. Mi mamá dice, por ninguna razón metas una llave en el contacto de luz, y digo, ¿a que sí? O sea, yo no acepto la verdad, no entiendo la verdad, no, la verdad no me pidió permiso para existir, existe sin mi permiso y sin mi comprensión, ¡pum! Meto la llave, ¡pum! Me hubieras visto antes cómo estaba. Era niño bonito y todo el rollo. Ok. Entonces estamos viendo esto, que cualquiera de nosotros, yo, tú o cualquiera, puede ser engañado simplemente con el problema de nosotros. Puede ser simplemente ignorar las Escrituras o ignorar la palabra de el poder de Dios. Con esto en mente, ahora vamos, por favor, a 2 Timoteo, también en el Nuevo Testamento, después de Mateo, están los 4 Evangelios, Hechos, Romanos. Hay una organización en estas cosas. Primero en el Nuevo Testamento van los libros históricos, los 4 Evangelios, el libro de Hechos. Luego van las epístolas específicas que van dirigidas a ciertas iglesias. Por eso Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, ¿ok? Filipenses, y tú dices, oye, pero ¿por qué tan raro? Bueno, ¿y cómo se dicen a los que son de Cuernavaca? Entonces, la primera epístola a los guayabenses, ¿o qué sería? ¿No? Y ellos dirían allá en Atenas, o en Filipos, o en Éfeso, dirían, ¿guayabenses? ¿Por qué les dicen guayabenses? Bueno, si ya sabes por qué. Ok, entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, muy conocido versículo, y es básico para nosotros en cuanto a las Escrituras. Y hoy te quiero decir algo acerca de eso, pero vamos a leer en 2 Timoteo 3:16. Y después de las cartas específicas dirigidas a iglesias, hay unas cartas o epístolas generales, como Hebreos, Santiago, ¿ok? También las que son muy dirigidas a ciertas personas, que les llamamos ahora las cartas pastorales, como Timoteo, que te explica mucho acerca de cómo ser líder y cómo pastorear, cómo cuidar a otros. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo esto, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un objeto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, aquí decimos, ¡ay! Pues nunca voy a ser intachable. La palabra perfecto en la Biblia no significa intachable, significa completo. Y realmente, cuando dice perfecto, la palabra se usaba en aquel entonces igual para hablar como de una rosa o una flor que ya floreó y está completamente floreada. O sea, la rosa ya no abre más. Ya está en plena flor, todo floreada, todo su perfume se suelta, toda su belleza se aprecia. Así que el hombre de Dios, y dices, ay, si yo quiero ser un hombre de Dios y ser como una rosa. Bueno, si quieres lo comparamos con otras cosas, pero ¿qué tal? Cuando el café está en su punto, o cuando es un pozole completa, o sea, no le sobra ni le falta orégano, ni chile, ni cebollita encima. Ah, ahora sí, ya pegué el nervio. Okay. Entonces, eso, perfecto. No, está, no le falta nada, o sea, tiene todo lo que necesita para hacer un plato de pozole riquísimo y a todo dar y llenador. Okay. Entonces, ahora no te ofenda, ahora sí me compara con el pozole. Pues sí, lleno de granos y quién sabe qué más. Okay. ¿No te gustó el otro? Pues ahora sí, pues nada te parece, ¿verdad? Okay. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si tú no tienes esto claro, si no lo crees, si tú dices, no, pues lo que pasa es que la Biblia está muy cambiada. Es interesante, nunca hasta hoy he hablado con siquiera una persona que en verdad ha leído la Biblia, y estoy hablando de toda, y realmente leerla seriamente, inteligentemente, que haya caído en esa conclusión o haya llegado a esa conclusión que la Biblia no es inspirada, que las escrituras no son inspiradas. Tenemos que saber, las traducciones de las escrituras no son inspiradas. Y por eso es muy necesario que alguien como yo esté estudiando y checando y verificando todo y siempre y constantemente en el idioma original para no desviar o trastornar la interpretación de lo que originalmente fue escrito, ¿ok? Muy importante. Pero vamos a estar hablando en unos momentos acerca de eso. Ok, entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso significa que si tú tienes problemas con, no, pues esto no, ¿sabes qué? Arráncalo de tu Biblia. Tienes, bueno, si es tu Biblia, tienes permiso. Tú la compraste, es tuya. No te va a pasar nada si arrancas hojas de tu Biblia. Lo que es, o sea, la neta, lo bueno es que si no arrancas hojas de tu Biblia y las estudias, es ahí donde algo va a suceder en tu vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y obra, y produce, y cambia vidas. Sí, arranca las hojas, de por sí no la crees. No la vas a estudiar, no lo tomas en serio. Arranca las hojas, tíralas. Dice, ay no, bueno, entonces estúdialas. Porque no hay de dos. Más de dos, perdón. O sea, o es verdad, o es Dios que habló, inspirado, Dios soplando la energía y la operación de su voluntad y su entendimiento en el entendimiento de algún ser humano que escribió, usando su lenguaje, su vocabulario, escribió movido por Dios, ¿ok? Como el mismo Pedro también dice. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que no nos gusta, o que eso es lo que nos incomoda. Si es nada más interesante, pues a todo dar. Estoy muy de acuerdo que la Biblia sea la palabra de Dios si es simplemente informativa. Pero cuando la Biblia empieza a llegar a mi vida transformativa, ya me puede poner incómodo. Dios me poda, me quita un estilo, me cambia otro estilo, me redarguye una actitud, me pide cambiar una acción, renunciar, agregar una nueva acción a mi vida, y todo eso me incomoda, ¿ok? Redarguye, enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Y esa palabra instruye igual a veces nos incomoda. No, pues tú no sabes quién soy. Instruir ahí es la misma palabra de donde viene nuestra palabra pedagogía, o sea, entrenar como a un niño. A ver, mira, el conejo da vuelta, se mete en el hoyo y ahí están sus orejas y ahí sí te enseñan. ¿No te enseñaron así a amarrar tus zapatos? El conejito da vuelta, se mete en su, ¿sí? Y ahí están sus orejas. Y dices, ok, hazlo tú. Y luego viene el niño con los zapatos al revés y así se ven raro y todo eso y caminando, pero sí ya los pudo amarrar bien. Y es enseñar o educar a un niño. Y no nos gusta que Dios nos hable como a niños. Pues ¿cómo querías que Él te hablara? Ay, mi estimado y nunca bien ponderado licenciado Jaime, ¿cómo está usted? Llego yo, tu señor, creador, salvador, padre, proveedor, protector, inspiración, esperanza, consolación, a decirte que si te parece, te voy a guiar hoy, si te dejas. O sea, qué absurdo. Dios no tiene que hablarnos como a iguales, y en cambio, así nos trata en muchas cosas, o sea, hasta como que cotorrea a veces con nosotros y se porta como amigo muchas veces con nosotros y no tienen por qué hacerlo. ¿Ok? Pero todavía, ay, pero ¿por qué nos dice así? Pues, ok, pues mira tus zapatos y luego me dices. ¿Ok? Bien, entonces es útil, la palabra es útil y hace todo eso, pero tiene un objeto. No es para siempre. En Isaías hay una parte donde Dios habla por el profeta al pueblo de Judá y dice, mira, cuando tú estás arando un campo, no aras para siempre. Llega el momento que ya la tierra está suelta, está lista y haces, formas los surcos. Y luego ya que están los surcos, tú ya te pones a sembrar y alrededor siembras algunas cosas muy aromáticas, orégano, eneldo y todo eso, que espantan los insectos, y por dentro, y de este lado pones cebada, y aquí el trigo, o sea, tú sabes, y luego ya que está el trigo, tú no trillas para siempre, ya que se libró el grano de la hojarasca, ya usas el grano, ya sea para semilla o para hacer pan. O sea, todo proceso tiene su objeto y cuando se realiza ese objeto, se pasa a otro proceso. Y nosotros a veces nos cansamos y desmayamos sintiendo, pues esta prueba nunca va a terminar. Nunca voy a estar libre de esto. Nunca voy a poder pensar o actuar diferente. Y estás en un proceso, ¿ok? Estás así y te redarguye, te enseña, te corrige, te instruye en justicia y te enseña algo. ¿Okay? Y te lleva a otra etapa para que te pueda enseñar otras cosas. Porque Dios tiene su mira en la eternidad y nos está preparando para poder disfrutar y contemplar y entender lo que estamos viendo cuando miramos el rostro de Dios durante la eternidad. A eso va. Y tú vas a estar, no, pues veo una luz. Oigo muchas voces. Y dices, ya, abre tus ojos. Ah, pues sí es cierto. O sea, necesitas entender lo que ves. O sea, muchas veces oyes una sinfonía y no entiendes todo el movimiento de los instrumentos y lo que está pasando y por nomás sientes emociones. Cuando los tímpanos y dices, ay, se siente como cuando viene un aguacero y empieza a tronar. Pues eso es lo que el compositor quería que sintieras, esa emoción. Y así, y luego las flautas, ah, ya está empezando a llover, y todo eso. Pero luego tú nomás dices, oye, ¿y no tiene letra esta rola? Por eso, y la Biblia luego no tiene dibujos, y no es un cuento vaquero, y oh, pues no, qué aburrida Biblia. ¿Por qué Dios no pone dibujos? Y cuando empiezas a realmente estudiar y meditar en la Biblia, Dios enciende una pantalla delante de ti y empiezas a ver y entender cosas. Y hace que todo esto sea vivo y te encuentras en la batalla de Jericó junto a Josué en esto y cuando caen los muros y dices, wow, ¿cómo es esto? Ay, ¿cómo no nací? ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no estuve ahí? Bien. Obviamente, eso es muy importante para mí, ¿verdad? Vamos a seguir. Hebreos capítulo 3. Siendo así, que la palabra es útil y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia y tiene un objeto a fin de que tú y yo seamos completos, que no nos falte nada y que tú y yo podamos realizar durante nuestra vida, que solo tienes una, que tú y yo podamos realizar todo lo que tenemos que hacer. Solo tienes una vida para tener impacto en este mundo. Solo tienes una vida para hacer por fe y tomar pasos por fe y pisar donde quizás nadie haya pisado y caminar quizás donde nadie haya caminado y creer promesas quizás que nadie haya creído. Solo tienes una vida para hacer esto. En la eternidad ya se empareja todo. Y no te costará creer que Dios existe, que Dios te ama, que Dios es glorioso, que Dios es todo poder. No te costará. Y solo en esta vida va a tener provecho tu fe. Solo en esta vida va a tener provecho tu obediencia, tu atrevimiento. Solo en esta vida va a tener provecho. Y si no lo haces en esta, no hay otra para hacerla y no más te mandaron bonos y no las cobraste, pues. Capítulo 3 de Hebreos. Versículo 10, y alrededor de eso hay algo muy importante que Dios dice antes y después, que es el tema casi de este capítulo 3 de Hebreos. Pero en versículo 10 dice, Dios disgustado 40 años con los israelitas porque hacía maravillas y no le creían. A causa de lo cual, versículo 10, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Otra vez, ¿qué dice Jesús? Erráis. Ustedes están errando, dice, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Entonces, vieron el poder de Dios, pero como que no lo tomaron en cuenta. Escuchan la voz de Dios y como que no le hacen caso. Entonces, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pero vamos a ir arriba a versículo 7. Dice, por lo cual, si oyereis hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, cuando los israelitas estaban en el desierto. Entonces, hoy te digo esto, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y tiene un objeto, y Dios quiere llevar a cabo y realizar plenamente su objeto en tu vida. Pero siendo así, necesitas ver que si oyes la voz de Dios, que no endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y no digas, ay no, pero este cuate, luego se cree payaso, luego se cree cantinflas y cantinflea, y luego esto y luego el otro. ¿Sabes qué? ¿Cómo me aburre esa actitud? Y si me aburre a mí, ¿cómo le ha de caer a Dios? Que nomás andes endureciendo tu corazón. ¿Tú qué vendes? Para estar despreciando las Escrituras. Tú, o sea, ¿qué traes contra lo que está escrito? No, pues es que no lo explica bien. A ver, ¿quién te hace caso aquí? ¿Quién te dice, a ver, explícame la Biblia? Tienes una fila de gente preguntándote, explícame la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no la crees. Porque no la vives. Y por eso no se forman para escucharte. Y tú tienes que andar buscando discípulos, por eso. Así es que endereza tu corazón ante Dios y no lo endurezcas. Dios está viendo y las cosas están cambiando aquí en Semilla de Mostaza. Necesitas, si crees que es verdad, agárrala. Si crees que es verdad, vístete de esta palabra de Dios. Si crees que es verdad, cómetela. Si crees que es verdad, vive lo que está escrito. Atrévete a salir del huacal un poco. ¿Quién te va a gritar si tomas un paso de fe? ¿Quién te va a gritar si obedeces lo que está escrito? ¿Quién te va a creer a gritar si tú crees lo que Dios dice y tomas una promesa? ¿Quién te va a gritar? ¿Quién te va a regañar? ¿Ok? Entonces, haz esto. O sea, no endurezcas tu corazón. Porque a veces, por eso digo, la influenza gallina también anda y eso es una epidemia. No, pues esto, no, pues el otro, y cada que empiezo esto, que el otro, y sí, y siempre tienen la culpa todos los demás. Y llega el momento en que ya ese argumento ya no va a funcionar. El tiempo es corto, Cristo viene, y si lo crees, vívelo, hazlo, toma pasos, echa mano de vida eterna. Y luego más adelante, otra vez dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¡Wow! Yo puedo ser engañado por mi pecado. Simplemente mi pecado siempre va a decir, no soy tan malo, no te estorbo, no te estoy atrasando, no te estoy enfriando. No te estoy engañando. Soy tu amigo. Te hago sentir bien. Soy pecado. ¿Ok? Y así, y que ninguno dice, que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Por eso tenemos grupos de rendición de cuentas. Y hay fácilmente más de 100 hombres en Semilla. Y qué gran sorpresa, hay menos de 30 hombres en grupos de rendición de cuentas. Porque al varón, prefiere morir y no entregar cuentas a nadie. Y algunos andan en su propia iniciativa aquí, armando su propia fiesta, y no entregan cuentas a nadie. Y si mira, si no puedes entregar cuentas a un prójimo, ¿qué nos puede hacer creer que tú le entregas cuentas a Dios? O sea, ¿qué nos puede convencer? Entonces te estás engañando, papá. Y solo tú te engañas, porque a nosotros no nos engañas, porque nadie te sigue. Nadie te sigue. y te engañas, estás en tu propia fiesta. Te reprendo. Sé hombre. Obedece a Dios. Sé hombre, humíllate. Sé hombre, reconoce. Sé hombre y responde a Dios como hombre y actúa como hombre. ¿Ok? Y si tienes que armar tu propia fiesta, eso no es de hombre. Y quieres ser un revolucionario, trae la revolución. Aquí te espero. Eso es lo que necesita. Todo el país necesita ser volteado. Todo el país necesita ser avivado. Todo el país necesita ser despertado. Y no se va a hacer así como tú dices. Punto. Sino como está escrito. Entonces, no endurezcas tu corazón. Ahora vamos, después de Hebreos, a Santiago. Y es muy fácil, podríamos pasar todo este estudio hablando, ¿verdad?, de nueva era, de falsos profetas. Pero el problema no es lo que existe allá afuera. Pedro nos dice, si no pusiste atención, te lo recalco. Pedro dice, algunos, o sea, introducirán herejías destructoras. Van a introducir esas cosas y a lo mejor tú eres. ¡Ay, yo no! ¿Yo cómo? ¿Cuándo? Porque andas en tu propia fiesta. Es exactamente el perfil genético de un falso profeta que está en su propia fiesta y no le entrega cuentas a nadie. Es el perfil. Así o más claro. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y por eso los degustadores de estudios bíblicos, igual, ¡qué aburrimiento! Son expertos. Critican los puntos, el bosquejo, el uso o el no uso de apuntes, los ejemplos, el uso de raíces griegas y bla, 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 bla. ¿Y sabes qué? Otra vez, ¿quiénes están formados pidiéndote auxilio? ¿Quiénes están pidiéndote oración? ¿Quiénes están diciendo qué haré para ser salvo? ¿Dónde están formados? ¿Están tocando tu puerta? Y si no están tocando tu puerta, se me hace que hay una razón. Y ve tú por tu casa. Y ve tú el desastre de tus hijos y la falta de fe y la inseguridad de tu esposa. Y ve eso y atiéndelo. Y luego hablamos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hasta ahora nadie me está engañando, sino yo solo. Por endurecer el corazón, por oír y no hacer caso. Porque una cosa es endurecer el corazón y otra cosa es decir, es muy cierto, ahora sí, aventó unas piedronononas, Jaime, y hacemos eso, y luego venimos, muy bien Jaime, muy buen estudio, y gracias, no me eches flores, lleva fruto a tu Señor. Las flores mañana ya están marchitadas, el fruto mañana es semilla y se siembra y da más fruto. Lleva fruto a tu Señor, porque Él lo está buscando. Y que no seas la higuera, que Él está busca y busca y busca y no hay, entonces por fin dice, nunca nadie coma de ti y te marchita. Que no seas una persona que Dios diga, como en Isaías dice, estos son malos profetas, falsos profetas, yo no los envié y no hay provecho en ellos. Que no seamos esto, ni tú ni yo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Y luego explica por qué. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dices, ¡qué galanazo! De veras, me arde la cara por guapo. Y te ves en el espejo y al rato pasas frente al mostrador en una tienda y estás... Sigo siendo galán. O sea, ¿no te acuerdas? Ya viste en la mañana que eres guapo. ¿Por qué a cada rato tienes que checar? ¿Ok? Entonces, ni a ti mismo te haces caso. Y tienes que... ¿En verdad soy guapo? A ver, espejo, dime la verdad. O sea, no. Entonces, otra vez, es semejante esto al hombre que considera en espejo su rostro natural... Él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Y si hoy estás viendo tu urgente necesidad de escuchar a Dios, tu urgente necesidad de una vida transformada, no te vayas sin arreglar el asunto. Porque entonces eres simplemente un oidor. Y el próximo paso es ser un degustador de vino o un degustador de sermones y puedes a rato comiendo allá en Tía Licho a ver dónde tú quieres, está diciendo, sí me gustó, pero ¿sabes qué? ¿Cómo le faltó esto? Pues no le faltó punch, ¿ok? En este sermón, ¿verdad? Ok, faltaron ejemplos, faltó tiempo, faltó lo que tú quieres, faltó paciencia o bondad o amabilidad, pero no faltó punch. Ok, entonces, pero es la verdad, o sea, no estés nada más haciendo así, una autopsia de un sermón. Porque la palabra de Dios es viva, papá. Y si tú ya estás haciendo una autopsia a la palabra de Dios, creo que el muerto no es ella, sino el que maneja el bisturí. ¿Ok? Entonces, cuidadito con eso. Toma en cuenta, si Dios te está hablando, agárralo, cáchalo, aunque te arda, aunque digas, ¡ah! Pues agárralo. Y que quebrante tu corazón, que arda. Vamos a seguir leyendo, porque hay unos textos chidos. Ok, Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2. En los últimos tiempos, dice, uno de los problemas que va a haber es que van a creer un tremendo y terrible engaño. En capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, versículo 10, que el anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero nos dice por qué se pierden. Dices, ay, qué malo es Dios. Que porque si Dios es amor, ¿por qué deja perderse la gente? Es buena pregunta, es válida pregunta una o dos veces. Si sigues preguntando eso, ya es una pregunta necia. Pero aquí nos aclara por qué se pierden. Dice, según Tesalonicenses 2:10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y sabes qué? Si Dios no te puede enamorar de la verdad, no puedes ser salvo. Porque tienes que estar tan comprometido, o sea, tan enamorado de la verdad, que aunque ella te lastime, aunque ella te insulte, aunque ella te humille, no la dejes de amar. Y algunos de ustedes están enamorados de su trabajo, de su profesión, del dinero, del sexo, de drogas, de sus chorchas, de su amiga, de lo que sea. O sea, están tan enamoradísimos que no pueden vivir un día sin eso. Tu PlayStation, ¡ay Dios, sana mi PlayStation! O sea, ya... Pero para que quede claro, la verdad es tu mejor amiga. Y ella te va a cachetear y ella te va a agarrar entre los dientes como un Rottweiler, un Doberman, y te va a arrastrar y te va a azotar contra la pared, te va a patear las costillas y te va a levantar y sacudir. Y vas a decir, ay gracias, me enderezaste mi vida. Y va a decir, sí, ¿en serio? ¿Sí te gustó? Sí, entonces te agarra otra vez y otro rastreo por el patio. Pero eso es para la eternidad. Y Dios nos confronta y nos incomoda y nos enoja y nos molesta y decimos, no me gusta, pero no puedo negar que sea verdad. Y tengo que someterme a esta verdad. Entonces me arde y me subo y me trepo sobre el altar y digo, Dios, yo ya no puedo arreglar esto. Yo sé que es verdad, yo sé que lo necesito, yo sé que algo tiene que suceder, pero yo no puedo. Así es que tú echa lumbre. Pero átame bien las manos y los pies. Y no hagas caso a mis gritos y mis chillidos, sino que arda la verdad en mí y que consuma. Y que me vuelva en lo que tú quieres que yo sea. Y si no es tal tu compromiso con la verdad, necesitas arreglar un asunto. Porque no va a tener efecto en tu vida. Y estás entonces endureciendo tu corazón. Estás haciendo caso omiso a la palabra eterna. Que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y algunos de ustedes he tenido muy bonitas pláticas con ustedes. Y he visto... Y se ven la marca de los dientes todavía, que donde te agarró y te arrastró y estás, no, suéltame. Y te sangolotea y así, y estás, ahí viene otra vez, y ya te agarra y todo. Y sí, se nota en ti, se nota. Y las lágrimas, y el miedo, y el asombro. Y luego dices, aún estoy vivo. Dios, ¿quieres decirme otra cosa? Y lo que pasa al rato es que te gusta. ¡Pégame! ¡De una vez, Dios, pégame! ¡Ay, ya con eso ya sé que me amas! Y te agarra. Y te lleva. Pero en una de esas te das cuenta que estás volando sobre nubes. Ya no eres arrastrado en el patio y tu pelo lleno de hojas y lleno de tierra y un labio partido y todo. Ay, ¿por qué me metí en esto? ¿Dónde? ¿Quién me convenció? ¿Por qué este Jaime me convenció que me dejara en manos de la verdad? Y no, sino que ya estás volando sobre nubes y Dios te está mostrando nuevos mundos. Y eso es lo que él es a donde te quiere llevar, si le dejas. ¿Ok? Si nos dejan. Ok, entonces, Juan capítulo 8, por favor. ¿Cómo me da gusto que podamos reunirnos otra vez? Me hacía falta resoplar. Ok, y nos hacía falta que la palabra de Dios nos agarrara entre sus dientes a toditos y nos arrastrara aquí en el adocreto dentro de la carpa un poco. Luego llegas a casa y dicen, oye, ¿por qué te ves así? Ay, no sabes qué. Ni me preguntes. Pero Dios es tan bueno que aun cuando chillamos no nos suelta. Y aun cuando nos quejamos y protestamos, dice, tú aguántate. Ahorita termino contigo y voy con Jaime. En Juan capítulo 8, Jesús plantea una situación que debe ser real para nosotros. Dice versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Menos, no. ¿Ok? Menos, no. Tengo que permanecer en su palabra. Fíjate, todavía no llegamos a lo que es el poder de Dios. Dices, sí, con la verdad ya estoy mareado, ya me siento así todo atropellado. Así es. Dios quiere hacer más contigo y conmigo de que lo que nosotros realmente estamos preparados para recibir. Y Dios te quiere enseñar más de lo que tú estás preparado para escuchar. Y Dios quiere llevarte a lugares celestiales en tu vida que tú no imaginas, si le dejas. Y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Muy mala respuesta. Jesús está diciendo, dice a los que habían creído en él, muy bien, ya creyeron en mí, muy bien, les felicito. Permanezcan en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, la verdad les hará libres. ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú soy esclavo? ¡Oh! ¿Qué? No, cálmate. Y nos ponemos en esa actitud y ya se armó toda una confrontación y un pleito y hasta el punto de apedrearle. Simplemente porque les dijo cómo tener una vida cambiada. Entonces, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso está fuerte. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús dice, hello, como que yo no me imaginaba que son descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ok, otro problema que existe en cuanto a la forma de nosotros de acercarnos a la palabra es, uno, nos endurecemos. Otro, por decir, yo digo que no me endurezco, pero simplemente no hago caso. Oigo y no hago nada. Ok, hoy, lo que has entendido, haz algo de acuerdo con lo que tú has entendido. No tienes que terminarlo hoy, pero inicia. Haz algo con lo que has entendido. Que no seas simplemente un oidor. Y al convertir tu entendimiento en acción, ya amarras una cadena, un mecanismo de obediencia y de empezar a acostumbrarte a pensar y vivir diferente. ¿Ok? Haz algo hoy con lo que has entendido. Entonces, pero dice, es que mi palabra no haya cabida en vosotros. Otro problema es que ya tenemos un revoltijo de ideas en la cabeza y conceptos que nomás no van. Y tienes que irte a la palabra de Dios y decir, Dios, aquí tú hablas. Así es que habla porque tu siervo escucha. Háblame, enséñame, redargúyeme, corrígeme, instrúyeme en justicia. Señor, aquí estoy. Muéstrame tus caminos, examina mi corazón, endereza mis pasos a causa de mis enemigos, Señor. No me sueltes, no me desampares. Enseña a tu siervo tu verdad. ensancha mi corazón para que corra en el camino de tus mandamientos. Salmo 119. Necesitas eso y decir, ok, Señor, y si eso me va a doler, que duela, pero que no pases por alto a este tu siervo. No me dejes. No brinques. No, quédate, Señor. Y es interesante porque algo así sucede. Y a lo mejor no nos va a dar tiempo ver lo del poder de Dios, pero te espero en 8 días si no alcanzamos, porque es muy importante que el poder de Dios esté obrando en nuestra vida, que sea algo operativo, dando su fruto y una transformación de carácter, de perspectiva, de pensamiento, de forma de hablar y vivir. ¿Ok? Pero parte de eso es que estamos tratando, es como cuando a lo mejor hablo a los esposos, llega tu esposa, dice, fíjate, estaba en una oferta, 2x1, zapatillas. Y dices, ya tienes muchas zapatillas. Tonto. O sea, por lo menos un par por cada día del año, y eso es su inventario básico, ¿ok? Un par de zapatillas por día durante el año, ¿ok? Pero eso es para invierno. Eso solo me pongo en el día de la bandera, porque es tricolor. Y así, pero eso no porque el tacón. Necesito porque luego tengo un pantalón que así, entonces necesito tener el tacón más alto. Y eso es plataforma, ¿no? Pues si tienes, pues, mira, te ves bien. Y no, entonces no entiendes cuando estás diciendo eso. Y necesitamos ver y entender. Y tú dices, ok, pero abres el closet, dices, ¿dónde caben? Yo veo eso. Y luego saca cajones debajo de camas, y luego abres el refri y se caen zapatillas de congelador, y dices, ándale. Ok, qué chistoso. Tenga la mujer todas las zapatillas que le gusten. Pero así no tiene que ser con nuestras ideas. Primero va esto. Primero la palabra de Dios y luego lo que quepa, lo demás. Si la palabra de Dios, por si acaso, dejara un hueco en mi entendimiento, entonces mete otras ideas. Pero primero la palabra, porque ella es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y necesita tener todo el espacio para sacar los codos en mi vida. Y moverse y hacer lo que quiere hacer ella en mi vida. Bien. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿qué hago? Jesús dice en Juan 14:15, si me amas, guardarás mis mandamientos. Ok, si te amo, Jesús, no voy a endurecer mi corazón frente a tu palabra. Si te amo, Jesús, voy a hacer caso a lo que tú me dices, porque te amo. Si te amo, Jesús, amo la verdad, porque tú me has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida. Entonces te amo, entonces amo la verdad. Recibo amor por la verdad, amo tu verdad, háblame. Agárrame entre tus dientes y arrástrame. Y sé conmigo, no el cordero, sé el león de Judá. Agárrame, rasguñame con tus garras, muérdeme con tus dientes, cómeme si quieres. Pero no me dejes aquí nomás. Que tu verdad tenga su fruto y su efecto en mi vida, totalmente, para tu gloria y como a ti te guste. Y eso luego da miedo, y luego estás así, ¿cuándo va a ser? Y ya estás esperando así un guamazo, un zape, así. Pero ¿sabes qué? Qué privilegio que el Creador del universo diga, mira a este, anda bien quitado de la pena, así, con la mano en la cintura y diciendo, ¿qué será? Un cantito de que, bueno, hay unos pentecosteses que yo conozco, mejor no les comparto, pero así que, qué gran día nos hizo Dios, etcétera. Entonces, y Dios dice, okay, y no es para mandarte una tribulación, una prueba, y, okay, a ver cómo se rifa esto con cáncer. Y ahí está, ay Señor, gracias por esto. No, o sea, no, Dios no está viendo hasta dónde aguanta. Dios está viendo hasta qué altura me puede llevar. Y no me rajo, y no me echo para atrás. y creo en ti, y te amo, Señor. Muéstrame más quién eres. Estoy fascinado. Pero ¿sabes lo que pasa? Y con esto como que tenemos que ya bajar la lumbre en esta olla. Ya está cocida. Muchas veces creemos el Evangelio, quiero ser salvo del infierno porque no quiero ir al infierno. No porque he encontrado Jesús que vale más, que es más hermoso, más precioso, más deseable que cualquier otra cosa. Y quiero a Jesús aunque me destripen. Y quiero a Jesús aunque me quiten el pellejo de encima. Quiero a Jesús. Okay, o quiero a Jesús porque no quiero estar enfermo, o quiero a Jesús porque no quiero ser pobre, o quiero a Jesús para que me consiga un trabajo, o que me consiga un marido, o que me consiga una esposa, o que componga mi esterilidad, o que creo en Jesús por esto y esto y esto, pero Jesús es totalmente desechable en tu plan. Es tu tarjeta de crédito nada más, es tu boleto para entrar en Cinépolis VIP. Oh, okay, y sí, el boleto, ya que entraste, no sirve de nada. Y lo tiras. Y eso es el Evangelio que mucho se ha predicado durante 20 años. Y está engañando a la gente porque te hace creer algo que no es cierto. Y te hace confiar en algo que no es confiable. Y no has confiado en lo que nunca se va a mover. Y nunca va a cambiar. Y es lo más deseable, lo más hermoso. Es un valor incalculable, Jesús. Y al lado de Jesús, entonces, te estás viendo. Entonces, no te cuesta renunciar esto y renunciar el otro. Decir esto no. Esto impide que yo pueda realmente ver lo glorioso y lo hermoso de Jesús. Eso me lo impide, entonces no lo quiero. Entonces estás, no sé qué escoger, mi novia o Jesús, mi novio o Jesús, mi trabajo o Jesús. Cuando de veras estás conociendo a Jesús, esa pregunta, ese dilema deja de existir. ¿Ok? Y si entonces tú vives tu vida de un dilema para otro, tienes que resolver esto hoy, si es posible. Tienes que resolverlo hoy. Vamos a, para terminar esto, 2 Timoteo, capítulo 4. Obviamente, yo siento muy fuerte esto. Obviamente, esto a mí me mueve. Obviamente, esto no es negociable. Obviamente, para mí, esto no se puede disminuir, reducir, negociar, calcular, rebanar, nada. No se puede. Es la palabra de Dios. Ella existía cuando yo no sabía que existía. Ella existía y Dios había hablado y había cambiado vidas antes que yo naciera. Y a mí me intriga y me fascina saber cómo el Creador del universo usa esto en tantas vidas. Y quiero que esto me suceda a mí. Y quiero que Dios haga estas cosas en mí. Porque día con día voy comprobando que es cierto. Y que sí. Y que Dios existe y me ama y me busca y persiste y no me suelta aun cuando le hago cada desgracia y cada desprecio. Y no me suelta. 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Dios me está hablando a mí como predicador en estas palabras. Pero todos podemos, te invito a escuchar lo que Dios me dice a mí como predicador. Pero te invito a poner atención también. Dice, Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Pablo dice, Timoteo, te va a juzgar tus motivos. Él te va a juzgar tu mensaje y te va a juzgar a ti, Timoteo, como mensajero. Y Dios a mí, Jaime, me va a juzgar el motivo, me va a juzgar el mensaje y me va a juzgar como mensajero, como fui. Entonces dice, entonces, dijera tres patines, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando estás cansado y tus cuerdas vocales ya arden, ya estás quedando ronco, pareces tequilero, y sigues, y sigues, y sigues. Y la neta, yo puedo estar hablando de Jesús todo el día. Eso es el único. Y ay sí, ¿cómo me acuerdo del cantito? Este es mi Cristo a quien yo predico, y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré. Y eso es porque Él vale más que todo lo que yo puedo concebir o imaginar o tener o adquirir o triunfar o realizar. Él vale más. Y si estás conmigo, seguimos leyendo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Por eso te pido perdón, que te exhorte, que te reprenda y que te redarguya. Te pido perdón, pero no mucho, porque aquí tengo mandamiento de Dios de hacerlo. Bajita la mano, ya te metí la licencia de arresto. Ok, pero me dice que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es vida y muerte, porque es eterno. Porque hay mucho engaño y nos engañamos y nos endurecemos. El engaño del pecado me endurece y ya no siento y ya no me afecta. Y bajita la mano, me voy perdiendo y durmiendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y qué bueno, no te estoy haciendo cosquillas y barbitas. Y si te incomoda y te enoja y dices, ya estoy harto de esto, sí, búscate otra iglesia donde así te apapachen y te hagan barbitas y te den tu papilla en la boca. Búscate otra, así pura crema de chayote come. Todo insípido y que no te haga nada, que no te irrite el estomaguito y todo eso. Por favor, es vida y muerte. Y ¿sabes qué? Ahora que vas a galerías a comer, ahora que vas a salir a comer, toda la gente alrededor de ti va al infierno, papá. Va al infierno. Se están perdiendo. Y estamos, ¡ay, qué mal servicio aquí, que esto, que... ¡ay, que! O sea, están perdiéndose. Todos van al infierno. ¿Y con qué boca estamos hablando? ¿Y con qué boca te quejas? Ay, que eso, y estoy trabajando y sirviendo mucho aquí en Semilla y nadie me pela. Papá, vas al cielo. Con eso, confórmate. Y eso ya es ganancia. Y los demás, y todos estos que no se detienen y no bajan de su coche, sino siguen derecho, ¿a dónde van? Te voy a decir, van al infierno. Derechito. Y nada les está impidiendo. Nada, ni nadie. ¿Ok? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sé que muchas veces oyes aquí cosas que no te gustan. Yo digo cosas que a mí no me gustan. Yo tengo que decirlas y no me gusta decir. Yo tengo que explicar cosas que no quiero. Yo quisiera agarrarnos y nomás decir rueda, rueda, San Miguel, bla, 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 y sí, jugar y pasárnosla bien todo el tiempo. Pero no se puede, es vida o muerte. Delante de nosotros está la eternidad esperando. Y jugaremos la de San Miguel allá. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo dice, cuento contigo, Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. No me falles, hijo. No me falles. Y con eso terminamos por hoy. Y voy a hacer obra de evangelista. Así, sin trucos. Si tú te das cuenta, después de escuchar todo esto, que no amas la verdad, que siempre te peleas con la verdad, que siempre discutes en tu cabeza mientras estás escuchando la verdad, haces así ping-pong o tenis religioso. ¡Prum! ¡Prum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Ja! ¡Un punto! O sea que si tú juegas así con la verdad, estás perdido. Tu alma está perdida. Porque no amas la verdad. Y no hay términos neutrales. O amas la verdad o aborreces la verdad. Entonces, si no amas la verdad, aborreces la verdad, ¿cómo puedes ser salvo si no has recibido amor de la verdad? Si tú prefieres que te digan solo cosas que de por sí ya estás de acuerdo, estás perdido. Y si tú quieres que la verdad se conforme a tu vida y no tu vida a la verdad, estás perdido. Y necesitas arreglar este asunto. Y es enteramente tu decisión. Si te estoy presionando. Como en el Titanic, yo te estaría presionando a subirte a la lancha. Por favor, señora, el barco se hunde. Y sí te estaría presionando. Sálvate. sí te estaría instando, sálvate. Sí te estaría diciendo, arrepiéntete, endereza esto. Decide en tu cabeza dar media vuelta en tus conceptos y tus ideas y desecha un montón de cosas. Deséchalo. Bueno, yo creo que como que es como cada uno lo ve. Así es el infierno. El infierno hay cada quien lo experimenta por sí solo. ¿Sabes por qué? Porque es las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes, y no hay compañerismo en el infierno. No hay compañerismo, no hay convivencia, no hay comunicación. Está cada uno solo, encerrado en su propia oscuridad y soberbio. Y cada uno así, aislado, con su propia fiesta y sus propios argumentos, el resto de la eternidad. Así convive contigo porque es con quien vas a convivir el resto de la eternidad. O ven a la luz y recibe vida eterna. Ven y reconoce, simplemente decir, sí, estoy mal, oh, sí, pobre de mí. Señor, me arrepiento. Señor, recíbeme. Señor, perdóname. Señor, endereza mis pensamientos. Mi cabeza está mal. Vivo en rebelión. ¿Y sabes qué? Y no digas, no, pero yo fui bautizado hace 7 años. Hoy estás peleado con la verdad. Hoy no andas en la luz. Hoy no estás en comunión con Dios. Hoy es inútil para ti el sacrificio de Jesús. Lo has rechazado, has pisoteado la sangre que Él derramó en la cruz. Y tienes que rectificar esta situación. ¿Ok? Y eso es entre tú y Dios. Yo no quiero tener que ver, yo te amarro el ombligo cuando naces de nuevo, nada más. Pero vamos a dirigirnos ante Él. Nuestro Dios, venimos ante ti con esto y todo alborotados, enojados, confundidos, molestos, quebrantados y cada quien en su condición. Pero Señor, es cierto, el mundo entero alrededor de nosotros va así en carreta llena al infierno y sin frenos. Y no hay Spider-Man, no hay Superman, no hay Batman. No hay un superhéroe, Señor. Solo nosotros, que aún estamos peleando estos puntos contigo. Perdónanos, Dios nuestro, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Por favor, perdónanos y ten misericordia de tu pueblo, Señor. Te pedimos. Ten paciencia, que somos de lento aprendizaje, Señor. Ten paciencia con nosotros, que fácilmente nos distraemos. Nos amas, lo hemos comprobado, lo hemos visto, lo hemos tocado con nuestras manos, que nos amas. Y como Pedro solo podemos decir, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te quiero. Pero Señor, te pido, como los discípulos en camino a Emaús, que arda nuestro corazón con tu palabra, que arda. Que nos haga tan incómodos y tan quebrantados y tan insatisfechos, Señor. La misma naturaleza de tu palabra, el mismo hecho de que tú nos hayas hablado, Señor, que arda en nuestros corazones, que nos transforme, que nos cambie, que nos avive. Y Señor, envía de tus cielos, envía tu gracia, Señor, sobre este México que tú amas, sobre este pueblo tuyo, Señor, que has comprado con la sangre de tu Hijo. Señor, envía, extiende tus alas sobre nosotros, Señor, que habitemos bajo tu sombra y cerca de ti. Y Padre, te pedimos que veas a cada uno y la lucha que tiene, que pueda resolver esto hoy, que hoy lo pueda finalizar contigo y salir de aquí de la mano contigo y salir de aquí quizás no entendiendo todo, pero resuelto y satisfecho. Que sé que Dios me ha escuchado, me ha recibido y soy de Él. Y Él no me va a dejar hasta que haya terminado todo lo que me ha dicho. Señor, haz esto en nosotros, tu pueblo, te pedimos, Señor. Por favor, Padre nuestro, haz esto en tu pueblo y no nos dejes hasta que termines. Y alzamos, Señor, nuestra voz, nuestro corazón, nuestros ojos hacia ti, Señor, sabiendo que no enviaste en vano a tu Hijo y no has hablado en vano. Te escuchamos y por eso te contestamos, Señor. Sálvanos, porque te lo pedimos en el nombre del que murió en la cruz, que resucitó por nosotros y que está a tu diestra preparando lugar para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.